Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a lo que tenemos pendiente. Estamos predicando cada domingo sobre una serie completamente basada en el libro de Filipenses. Y vamos hoy, con mucha fe, a terminar el capítulo 3 de Filipenses. Así que abra su Biblia, por favor, y acompáñeme al capítulo número 3 del libro de Filipenses en su Biblia. Irán. Filipenses, capítulo número 3. Asegúrese, hermanito, de que su vecinito por ahí tenga la cita abierta en Filipenses 3, que el pastor no tenga su Biblia al revés, por favor, verifiquen, revisen. Filipenses capítulo número 3, ya sabe cómo hacemos esto. Nos vamos a Filipenses 3, vemos qué dice la Biblia ahí, sabemos que podemos entenderlo, hermanos, y vamos a otras partes de la Escritura para enriquecer qué es lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo número 3. Básicamente, hemos estado aprendiendo que Filipenses capítulo 1, 2, 3 y el 4, todo el libro, nos enseña una doctrina principal, que es aprender a distinguir entre, ¿qué? El Evangelio y la religión. Si usted quiere saber si está viviendo el Evangelio verdadero, lea Filipenses. Si usted quiere saber si su Evangelio es una religión cualquiera, lea Filipenses y usted se puede dar cuenta. Hemos estado aprendiendo montones de cosas, pero quiero que me acompañe ahí al capítulo 3 de Filipenses, donde empezamos a ver que básicamente en la vida cristiana y en el cristianismo hay dos extremos. Aquí está el balance del cristianismo bíblico y aprendimos que hay dos extremos. Dígame cuál es el primero que vimos. ¿Cómo se llaman? Los legalistas, aquellos que le van a empezar a decir a usted que si usted quiere ser salvo necesita vestirse de tal color, disculpe, o necesita ponerse tal sombrero, o necesita usted vivir de X o tal manera exteriormente hablando. Pero en el otro extremo de los legalistas, ¿quiénes están? Los, les llamamos sensualistas, o también libertinos, ¿verdad? O sea, que caen en el libertinaje diciendo, somos salvos por la gracia de Dios, Él nos ha perdonado por gracia, por medio de la fe, así que tú puedes hacer lo que tú quieras. Eres un cristiano, eres un hijo de Dios, amén, haz lo que tú quieras. Nos podemos vestir como sea, no importa, ¿verdad? Cuidado, Pablo está diciéndonos aquí, ni seamos legalistas, ni seamos sensualistas. Entonces, ¿a qué se refería Pablo diciendo de los sensualistas? Está diciendo que ellos son gente que tienen su mirada puesta ¿en dónde? Aquí en la tierra, según el versículo número 19, dice que son gente que solo piensan en lo terrenal. Y luego la semana pasada aprendimos el primer cachito del versículo 20, ¿se acuerda? Que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se acuerda usted que la semana pasada aprendimos los 7 requisitos para hacerse ciudadano del cielo? ¿Se acuerda? ¿Quién me dice uno de ellos? Haber nacido en el cielo. Segunda, tener una patria, estar escrito en el libro de la vida, o sea, el acta de nacimiento celestial, ¿verdad? Usted lo necesitaba, y vimos todas las cosas que necesitábamos. Hoy en esta ocasión vamos a terminar el versículo 20 y el versículo 21, y usted se va a dar cuenta, hermano, escúcheme bien, que esta parte de la Biblia es una parte muy doctrinal. Así que yo le voy a pedir que si usted hoy trae su corazón en primer lugar, lo guarde tantito y ponga a andar su cerebro a todo lo que da, porque necesitamos entender esta parte de la Biblia, que es un aspecto doctrinal, que hay gente que no entiende que es igual de esencial que el hecho de decir que Jesús es Dios. Yo le decía a usted que para entender, hermano, la diferencia entre el legalista y el sensualista, hay que venir y ver qué es lo que me dice la Biblia. Y que, por ejemplo, hay que entender que la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe. Y son cosas esenciales que no podemos negociar. Mire, usted puede vestirse como usted quiera. Usted puede tener los gustos que usted quiera. Tenemos esa libertad. Pero decir que Jesús no es Dios, no hay libertad, porque la Biblia lo establece claramente. El punto que vamos a ver ahora es igual de claro en la Escritura. Está establecido muy claramente. Y vamos a ver, hermanos, este punto, insisto, porque muchos llevan este punto a la orilla de la fantasía. Suena a nubes, arpas, ángeles y gente vestida de blanco haciéndole medio así, medio raro, ¿verdad? En el cielo. Vamos a ver en su Biblia qué dice la Escritura acerca del regreso del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Creo que si vemos eso es suficiente ahora. Aquí está estableciendo ese versículo que el Señor Jesucristo, que fue el mismo que murió en una cruz hace 2000 años, va a regresar. Yo quiero que piense tantito usted en eso, porque el solo hecho de pensarlo a veces nos hace rascarnos la cabeza. Ese mismo Jesús va a regresar. ¿Qué no se supone que lo mataron? Ah, me acuerdo la otra parte de la historia que también resucitó, pero ¿qué sigue de ahí? Muchos cristianos, todo lo que sabemos de Jesucristo es que nació, decimos, ¿cuándo? Un 25 de diciembre, es lo que sabemos, que no es cierto, ¿verdad? Pero sabemos que nació. ¿Qué más sabemos de Jesús? Que vivió, tuvo unos discípulos, sacó unos demonios, sanó unos ciegos, enfermos, etcétera, murió en una cruz, estuvo 3 días enterrado y resucitó, y ahí nos acabamos. Es decir, no sabemos la historia de Jesús, que se limita a la Semana Santa, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y debo decir, amén, eso es bíblico y es verdad. Pero ya vio lo que dice su versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vea qué interesante es esto. La Biblia está diciendo que Jesús va a regresar por segunda vez. Como le dije al principio, o esto es una mentira, o es un cuento, o es un mito de los cristianos, o es algo que va realmente a pasar. Y escúcheme bien, porque esto hace toda la diferencia del mundo. O es un cuento y usted no tiene que preocuparse, Jesús es una linda historia de hace 2000 años, o ese mismo Jesús va a regresar, va a volver. Y digo, hermanos, pronto. Vamos a escudriñar la Biblia, y hermanos, no pretendo correr, pero necesitamos ver muchos pasajes. Así que si usted no ha aprendido a manejar bien su Biblia, júntese con alguien que vea, que no la tenga al revés, por lo menos eso le va a ayudar. Vamos a empezar, hermanos, a ver en Hechos. No pierda Filipenses, porque Filipenses es la base, pero vamos a ver, hermanos, en su Biblia, en Hechos, ¿cómo estuvo este rollo? ¿Cómo es eso de que va a regresar? Los cristianos creen que Jesús va a volver otra vez. ¿A qué se refieren? Hechos capítulo número 1. Ayúdense, hermanos, a encontrar las citas bíblicas rápidamente. El libro de Hechos lo encuentra usted después de Juan. Si usted encuentra el Evangelio de Juan, despuesito viene Hechos, antes de Romanos, más o menos para que usted lo ubique. Encuentra el capítulo número 1. Ahí en el capítulo número 1 básicamente tenemos a Jesús despidiéndose, es decir, ya murió, lo enterraron 3 días y al tercer día se levantó de los muertos con poder, estuvo entre los discípulos durante algunos días allí apareciéndose, y después va a suceder lo que se llama la ascensión, es decir, sube al cielo. No es asunción con U, es ascensión con E. Hay una diferencia en esas palabras. Asunción quiere decir subir por el poder de otro, y ascensión quiere decir subir por poder propio. Y Jesús ascendió. Muy bien, dice ahí en su Biblia, en el versículo, ¿qué le parece si vemos desde el versículo 6? Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, en mexicano eso quiere decir: no sean metiches. A ustedes no les toca todavía saber eso, pero déjenme decirles que sí tienen que saber. Versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, mire su Biblia, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, el Jesucristo que usted siempre ha oído, que lo ve en una cruz, ha oído que caminó en el agua, la Biblia dice que después de haber muerto resucitó, y así como estaba resucitado en su cuerpo, en una nube subió al cielo. Eso dice su Biblia. Otra vez, como siempre lo hemos dicho, qué difícil es entender eso, que Jesús estaba aquí y subió. No es difícil entenderlo, como siempre lo difícil es que creerlo. ¿De veras? A ver, pero explícame, ¿cómo estuvo? No sé, la Biblia dice que subió. Los discípulos estaban hablando con Jesús, que lo habían matado hace unos días, están hablando y de repente, aparte del shock de verlo vivo, todavía ven que sube al cielo. ¿Cómo estarían los discípulos? Vea su Biblia, el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿qué dice Filipenses? ¿De dónde va a venir el Salvador? Del cielo. Estando con los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mucha atención con esa frase. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Mirando al cielo. Literalmente estaban así. Oye, ¿está atrás de esa nube? ¿O dónde está? No, ese es un pájaro, no un avión. No, estaban viendo ahí arriba. Y en eso se ponen dos varones y dicen: oigan, ¿qué ven? ¿Por qué están viendo ahí arriba? ¿Qué esperan de ahí arriba? Y les dicen una verdad fascinante. Vea usted su Biblia, el versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos dos textos en la Biblia que dicen que ese Jesucristo que usted ha visto toda su vida colgado en una cruz está vivo y va a regresar. Dos textos en su Biblia. Simple. O los cree o no los cree. Dice: ah, oh, Jesús, ¿para usted quién es? Es alguien que se murió hace 2000 años y es un buen ejemplo, alguien que inspira un poco de cariño, a veces lástima porque lo escupieron y lo golpearon, o es alguien que está vivo mientras estoy hablando en este momento y está a punto de volver, regresar. ¿Qué es lo que usted cree? Ahora, eso dice Ávila. ¿Qué diría Jesús acerca de eso? ¿Jesús tendría una explicación? Sí la hay. Usted está en Hechos. El libro que está atrás de Hechos se llama Juan. Dele unas páginas atrás en Juan y busca el capítulo 14. Mis hermanitos que están aprendiendo ya saben que el capítulo es el número grande y el versículo es el número chiquito. Entonces busquen que diga San Juan arriba y tenga el capítulo 14, es decir, el número 14. Me da gusto ver mucha gente que está aprendiendo rápido a manejar su Biblia. Vamos a ver qué dice Jesús. Aquí van a leer lo que Jesús les dijo antes de despedirse. O sea, más bien en su despedida, antes de irse. Dijo: ya me voy a ir, adiós, los voy a dejar para que cumplan una misión. Yo voy allá arriba a hacer mi chamba, tengo un trabajo que hacer. Ahorita vamos a ver qué. Pero dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego vean esto, hermano. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Moradas quiere decir casas, ¿ok? Hogares. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Jesús sube al cielo para hacer ¿qué? Para preparar lugar para ustedes, dice. Y luego dice el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice la Biblia? Eso que usted está leyendo son palabras de Jesús. O Jesús echó una mentira o está diciendo la verdad. Voy a volver, voy a regresar, voy a ir a preparar el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ya después vemos la pregunta, ¿verdad?, ahí de Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero está diciendo: voy a prepararles un lugar y luego vengo por ustedes. Oí una historia, una ocasión, de un pastor que trabaja en la ciudad de Nueva York. Él cuenta esta historia y la verdad, como te la cuenta, te hace llorar. Mi esposa estaba conmigo en una conferencia. Este pastor tiene una escuela dominical con una asistencia de 3.000, 4.000 gentes y trabaja con huérfanos. Él dice que en una ocasión iba con su madre en la calle de Nueva York, y su madre le dijo: mira, espérame aquí, siéntate aquí, ahorita vengo. Y se fue su mamá. Y este hombre relata que obedientemente estuvo ahí, creo que 32 horas sentado, esperando a su mamá, hasta que se dio cuenta que no iba a venir, que lo había abandonado ahí. La pregunta que yo te hago es: cuando Jesús dijo, voy a venir otra vez y te voy a tomar a mí mismo, ¿te va a dejar plantado? ¿Te echó una mentira para dejarte ahí, deshacerse de ti o de sus discípulos? ¿O la pregunta es, realmente va a regresar? Realmente va a venir otra vez, hermanos. Es un asunto de fe. No es un asunto de que no entiendas, es un asunto de fe. ¿O crees que va a regresar? Y dices, sí, ese Señor que mataron, lo sepultaron y resucitó, va a volver otra vez por su iglesia. Va a regresar de nuevo. O dices, nah. Yo leí en tal lugar que Jesús había sido un extraterrestre. Yo leí en tal lugar que Jesús realmente lo mataron y luego el que resucitó fue un doble como los de Hussein, ¿verdad? Yo leí en el caballo de Troya que es, yo leí en el Popol Vuh, yo leí acá. ¿Es un asunto de fe o no? ¿Crees lo que Jesús dijo acerca de que iba a regresar o simple y sencillamente no lo creemos? Ahora, va a regresar Él, pero hay dos hechos importantes aquí. Una cosa es el regreso del Señor, que es una cosa que en la Biblia es fundamental. Pero vamos a ver dos partes de este asunto. Él puede regresar o cuando regrese, va a regresar como salvador de unos, pero al mismo tiempo como juez de otros. Es muy interesante esto. Acompáñame en tu Biblia a Hebreos. Tú conoces Hebreos, sabes dónde está. Y vamos a ver qué dice acerca de las personas que lo estamos, me incluyo, esperando como salvador. Hebreos capítulo número 9. Discúlpeme si voy muy rápido, apunten las citas bíblicas y después lo pueden estudiar, quizás con el audio, el cassette, lo puedan estudiar más con calma. Pero es Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y vea qué dice, y aparecerá por segunda vez. ¿Cuál fue la primera? Cuando ya vino, nació de una virgen en Belén hace 2000 años. Esa fue la primera. Su Biblia dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Y qué dice Filipenses? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, déjeme poner las cosas muy sencillas. A usted, cuando yo digo, hermano, mire, yo le puedo decir, si esto no es posible, pero si yo le pudiera decir, Jesucristo viene hoy a 1:20, o sea, dentro de 5 minutos. Usted puede decir, no hombre, no, que no venga, porque usted sabe que para usted va a venir como juez, o sea, le van a dar, hermano. O usted puede decir, amén, ya que venga, ya estoy desesperado, ¿verdad? Ya quiero que regrese. ¿De qué depende esto? Simple y sencillamente de cómo lo tomamos. Estamos desobedeciéndole, estamos haciendo lo que queremos y nos va a agarrar con las manos en la masa, o estamos viviendo como Él manda. Llevando vidas que le agradan, llevando vidas, hermano, que le glorifican. Entonces, el punto es este, cuando Jesús regrese, unos van a brincar de gusto y otros van a llorar de miedo. Le voy a leer un pasaje que es sumamente fuerte y otra vez tiene que ver con un asunto de fe. Este pasaje que voy a leer, para aquellos que gusten apuntarlo, está en 2 a los Tesalonicenses, es una carta rara en su Nuevo Testamento. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Lo que voy a leer es el otro lado de la moneda del regreso del Señor. Mire, yo soy un cristiano, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, yo no soy perfecto, me equivoco montones de veces, pero he nacido de nuevo, soy un hijo de Dios, por eso quiero que Él regrese. Pero para aquellos que lo han rechazado, que no quieren que regrese por miedo, que no les importa el sacrificio que hizo, fíjese lo que dice la Biblia, esto es fuerte. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, hablando acerca del sufrimiento que tienen los cristianos, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vea el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vino la primera vez? ¿Usted lo vio en un caballo blanco con una espada cortando cabezas? ¿Cómo vino la primera vez? Era un burro. No sé si era blanco, pero un burrito. Tito Burrito, el del Drago. Entró en un burrito. ¿Qué venía diciendo? ¿Qué venía predicando? ¿Qué venía gritando en su mensaje? El Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Perdón. ¿Tienes deudas con Dios? Siéntate y vamos a ponernos a cuentas. ¿Tus pecados son rojos como la grana? Siéntate y van a ser emblanquecidos. Ese es el Evangelio. ¿Pero qué dice la Biblia de cómo va a regresar la segunda vez? El versículo 6, perdón, 8, dice, en llama de fuego. Olvídate de un burrito, hermanos, en el que entró Jesús. Dice la Biblia que él va a llegar en un caballo blanco, con sus ropas teñidas de sangre. En llama de fuego, ¿qué más? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer con ellos? Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo está diciendo, va a venir. Va a venir. Eso es un hecho. Pero va a venir a dar retribución a los que no obedecieron el Evangelio y al mismo tiempo a salvar a aquellos que lo han obedecido. Entonces, hermano, este asunto, obvia y evidentemente, nos debe poner a temblar. Ahora, vamos a tratar un punto muy rápido, espero que sea rápido, acerca de este detalle de que todo el tiempo se ha estado diciendo, el Señor está cerca. El Señor está cerca, ya viene, ya merito. Pero yo tengo, mi suegro es pastor, él tiene casi los 40 años pastoreando una iglesia, y desde que él se convirtió, su pastor le decía a él, ya viene, ya está cerca, ya mero. Y su pastor le decía a su pastor, ya mero, ya se acerca. O sea que van como 120 años diciendo, ya mero. Ya merito, por poquito, ya está cerca. Entonces muchos dicen, yo creo que es puro pajarito eso, que dicen que Jesús va a regresar y que con llama de fuego y que no sé qué. Busque primera de Pedro en su Biblia, perdón, segunda de Pedro. Ese está después de Hebreos. Está Hebreos, luego Santiago, luego segunda de Pedro. Está casi al final de su Biblia, para que usted lo pueda localizar. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Sencillamente, el punto que quiero a establecer es que hay gente que no cree esto que le estoy diciendo. Simplemente no lo cree. Mira, yo creo en Dios, dicen. Yo creo que sí, Jesucristo fue un buen hombre, pero eso de que está vivo y que luego va a regresar otra vez, se avientan su risa, ¿no? Ah, ¿cómo crees? Ese es un mito. Eso es, lo creen los fanáticos. La Biblia habla de eso. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ya ve el título? ¿Cómo se llama el encabezado segundo de Pedro 3? El día del Señor vendrá. Al final lo vamos a leer, le vamos a hacer una leída, pero sáltate al versículo 4. Perdón, el 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, postreros quiere decir ¿qué? Últimos. En los últimos días vendrán burladores. Ese es el cuarto tipo de necio. El necio triple A plus, ¿se acuerda usted de él? El escarnecedor, el de plano necio, pero necio es un burlador, un escarnecedor. Dice, vernán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y cheque lo que dice en versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? A ver, que venga el Señor. Desde tus abuelitos están diciendo que va a venir. A ver, ¿por qué no viene? Dice el versículo 4, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, dicen, no ha pasado nada. Mira, yo sigo pecando, yo sigo haciendo lo que yo quiero. Y tu Jesús, mira, me importa un cacahuate tu Jesús. ¿Dónde está su venida? A ver, que venga, que venga. Dice la Biblia, estas personas ignoran voluntariamente lo que está pasando. Quieren no hacer caso. Entonces, el punto de la venida del Señor es de que hay gente que simplemente aquí, mientras yo estoy hablando, usted está sentado aquí, empezando conmigo, vemos gente que lo cree y gente que no lo cree. Incluso dentro de esos hay cristianos. Son salvos por la fe, son hijos de Dios, pero en este punto tienen sus dudas porque no checa con la teoría, ¿verdad?, acerca de Jesús extraterrestre, o no checa con la teoría de la muerte, ¿qué será?, temporal de Jesús, o del desvanecimiento, y avientan un montón de cosas. Pero este asunto, hermano, sencillamente o se cree o no se cree. Ahora, la pregunta aquí sería, y con esto estoy por terminar, ¿cómo le podemos hacer para saber que alguien cree en la venida del Señor? ¿Con un examen? ¿Cree en la venida del Señor? ¿Sí o no? ¿O cómo le hacemos? ¿Cierto o falso? El Señor regresará por su iglesia. ¿Cómo? ¿Con un examen? La Biblia dice que hay una manera muy fácil de saber. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted es un gerente de una empresa o de una casa. Usted tiene un rancho a su cuidado y su patrón le dice: mira, voy a salir, no sé cuándo voy a regresar, pero cuando regrese yo quiero que tú hayas limpiado aquí, hayas quitado toda esta hierba, me siembras aquí, la cosecha que saques me la pones en este lugar, los cochinitos que tengo allá me los cuidas bien, no sé cuándo voy a venir, no sé, pero voy a regresar. Y usted empieza a trabajar, se va a su patrón, y de repente usted sabe que tal día va a regresar. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se pone? Se pone a trabajar. O bueno, más real, ¿se acuerda cuando su papá le decía, o su mamá: hijo, voy a ir a no sé dónde, y cuando venga quiero haber hecha tu tarea? Y no la hacías, andabas tirando ahí, ¿verdad?, todo, y luego oías, no sé cómo en su casa cada uno distingue cuando llega su papá, ¿verdad?, y oyes la llave, ¿qué haces? ¡No, hombre! Quieres sacar la tarea, pero del baño, ¿verdad?, corriendo, porque se nota que sabes que ahí viene. O el ejemplo contrario, los cochinitos. ¿Quién sabe la historia de los tres cochinitos? Y el lobo feroz, ¿no? Vayan con su abuelito para que se las cuente. Pero es una historia muy simple de tres cochinitos y uno que decía: ahí viene el lobo, y no venía. Y ahí viene el lobo, y no venía. Hasta que una vez venía el lobo y dijo: ahí viene el lobo. Y los demás no creyeron. Se los comió. ¿Por qué no creyeron? Moraleja: si tú crees que ya viene, te vas a portar de una manera, porque ahí viene. Si no crees que viene, dices: ¿quién sabe cuándo venga? Desde mis abuelos están diciendo que ahí viene, así que yo, pues no me importa, no me porto bien, ¿verdad? Por eso, miren, cinco cosas muy rápidas que producen. En primer lugar, dice la Biblia que cuando el siervo sabe que su amo viene, se pone a trabajar. Anda cuidando, anda velando, no anda haciendo las cosas como si nunca fuera a venir el patrón, sino se porta bien. Segundo lugar, lo que produce es paciencia, hermanos. Dice la Escritura en Santiago, ¿dónde están ustedes? ¿En Pedro? Atrás de Pedro, ¿verdad? Atrás, en unos libros atrás. Acompáñenme a ver Santiago capítulo 5. Santiago 5. Santiago capítulo 5, hermanos, versículo 7. ¿Ya vio lo que dice su Biblia? Sed pacientes y llorad. Entonces, aquí esto nos enseña, el Señor va a venir, pero mientras, Él quiere desarrollar paciencia en nuestra vida. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que se termine la reunión? Nosotros, nuestra paciencia a veces es así. Hermanitos, si usted tiene problemas, si tiene situaciones difíciles, si tiene broncas, hermano, tenga esperanza, el Señor va a regresar y va a poner las cosas en orden. Pero mientras yo voy a desarrollar paciencia hasta la venida del Señor, dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Qué dice su Biblia? Porque la venida del Señor se acerca. Yo no sé cuándo va a venir, pero sí le aviso que está más cerca que la semana pasada. Ya dieron la 1:10 y no vino, como había profetizado, no llegó. Aquí estamos, el Señor no ha regresado, pero es un hecho, hermanos, Él lo va a hacer, Él va a regresar. La pregunta, le insisto, y vamos a terminar con un pasaje, la pregunta es, si Él viene en este momento, o sea, usted cómo será encontrado, Dios le ha dado su vida para que la cuide, para que saque fruto de ella. Dios se la dio a usted, no es de usted, Dios se la dio a usted. Dios le dio al Salvador para que usted viva para Él, para Cristo. Si el Señor viene, ¿cómo le va a encontrar a usted? La primera pregunta es si le va a encontrar sin el Señor Jesucristo, si le va a encontrar sin Él, hermano, lo va a agarrar, entre comillas, mal parado. Tenga usted cuidado. La única manera de estar seguros que el Señor nos acepta cuando Él regrese es nacer de nuevo, es aceptar la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Es la única manera, la única. Y si somos ya hijos de Dios, hermanos, ¿nos encontrará trabajando o no? Pues mire, vamos a terminar con esto. Abra su Biblia en Pedro, donde estamos ahorita, y terminamos con este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Va a ver usted que la Biblia es muy clara, hermanos. ¿Por qué no ha regresado? Si el pastor predicó un mensaje de esos hace un año, cuando vimos en Hebreos, pasamos por la parte donde el Señor iba a regresar, dijo también, y no ha regresado. Segunda de Pedro 3. ¿Listos? Lo vamos a leer con calma. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, o sea, en las dos, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Quieres saber la respuesta a esa pregunta? Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente, es decir, porque quieren, no porque no saben, ignoran porque quieren, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Dicen, entonces al Señor se le olvidó, dijo que iba a venir mañana y son mil años. No es tan exacto el asunto, es simplemente que Dios no se rige por los tiempos que nosotros estamos acostumbrados a regirnos. Él sabe cuándo lo va a hacer, porque no lo ha hecho. Versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te pregunto, bueno, la pregunta es para mí, ¿qué pasaría, hubiera pasado, si el Señor Jesucristo hubiera venido en 1990? Yo no habría sido salvo. Así que yo doy gracias a Dios que no vino en 1990, porque yo conocí a Cristo en 1991. ¡Qué bueno que no vino! ¿Cuántos de aquí dirían qué bueno que no vino ayer? Porque hoy lo estoy conociendo. Entonces dirán, ah, no fue tardanza, fue paciencia. Y qué bueno que te tardaste. Yo a veces pienso por algunas personas que amo y que no conocen a Cristo. A veces pienso, quiero que vengas, pero todavía no. Para que alcance a conocerte, que alcance y sepa de qué se trata este asunto de la iglesia y de qué se trata este asunto de la Biblia, de un Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que tú tuvieras vida eterna y que va a venir a salvar a los que lo están esperando. Va a regresar, mi hermano. Y tu Biblia te dice claramente aquí qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo? Versículo 10, vea cómo dice. ¿Cuándo va a pasar, Pedro? Dinos, ¿cuándo? Versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Déjeme decirle algo. Hace que fue un mes y medio, se metieron aquí y se robaron los instrumentos. ¿Usted cree, qué cree que hubiera hecho yo si hubiera sabido que llegan esa noche? Me vengo y me traigo a los hermanos más bigotones, ¿verdad? Y nos paramos de ahí. A los más grandes, y yo, órale, que se metan. Pero así es el ladrón. No avisa. ¿Usted cree, hermanito, amigo, que Dios le va a avisar la noche antes? Ahí voy. ahí voy, prepárate ya, conviértete hoy porque mañana llego. Va a llegar y usted ni se enteró. Si usted no está preparado, le va a llegar como ladrón en la noche, igual que un robo, le sorprende, se enoja, se frustra porque todo el tiempo supo y no hizo nada. Así es, hermanos. Por eso la Biblia es clara, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros? Versículo 11. ¿Mientras qué? Mientras que no viene, ¿qué hacemos? 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos se serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, hermanitos míos, 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y entiendan ustedes que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces hay que pensar, hermanos, algunos de nosotros deberíamos estar agradecidos que no ha venido, que a lo mejor si hubiera venido ayer o antier o el jueves o el miércoles, no estaríamos en su reino, hermano, no estaríamos en su presencia, no seríamos de su familia. Pero hermano, amigo, tú tienes hoy la oportunidad. Si tú reconoces que si el Señor viniera ahorita, tú estás frito, tú no tienes con qué defenderte. La noticia que te queremos dar es que Jesucristo murió en la cruz hace casi 2000 años para que tú no tuvieras que temer el regreso del Señor. Que te tocara esta parte de Salvador, no esta parte de juez. Él es la única manera. Él es el único que puede ayudarnos a presentarnos delante de Él con confianza. Todo esto quiere decir Pablo cuando dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso quiere decir. Y déjeme decir algo, yo lo espero. Y yo sé que va a venir, yo lo sé, va a regresar y muchos van a ser sorprendidos por eso. Lo oí en esa predicación aquel día, en ese cassette que me prestaron, yo oí que esto iba a pasar y no me preparé. Pero estás a tiempo ahorita, no ha venido, tienes vida, estás oyendo el mensaje de salvación, ¿qué esperas? ¿Qué necesitas? Este es el día, hermanito, hoy es el día en que te puedes preparar para cuando llegue ese momento y no te agarre como ladrón en la noche. Dice la Biblia, nosotros no somos de la noche, somos del día. Andemos pues como de día. Yo quiero invitarte a orar. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y vamos a orar. Si tú reconoces que tú no estás listo para cuando Él regrese, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa cuánto sepas de tu Biblia, si tú reconoces que no tienes la salvación en Cristo y que si Él regresa hoy, tú eres desechado, quedas afuera, yo te invito a que esta mañana, esta tarde, tú tomes la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Es la única manera en que podemos estar seguros que Él nos va a recibir en su presencia. Es la única. Y no vamos a tener temor de cuando Él regrese, sino vamos a estar contentos de verle regresar. Yo te invito a orar. Padre Santo, gracias por mis hermanos, gracias por las personas que están aquí, gracias por los que nos acompañan. Yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo, Padre, trabaje en el corazón de las personas para hacerles ver la verdad de lo que tú dijiste. O eres un mentiroso y dijiste regresar y no lo harás, o estás diciendo la verdad y el tiempo se acerca. Vas a regresar para traer retribución a los que no obedecieron al Evangelio y salvación a aquellos que le esperan. Yo oro en esta tarde, Señor, que tú, Espíritu Santo, discierne el corazón de las personas y les ayude a entender con sinceridad en qué posición están. Y que si hay gente aquí, mi Padre, que no te conoce, que ha desobedecido el Evangelio, que no ha aceptado la salvación en Cristo, oro que convenza su corazón porque este es el día de salvación. Y en aquellos que somos cristianos, ayúdanos a vivir diligentemente, como Pedro dijo, en santidad. No desgastando y malgastando lo que nos has dado, en santidad, porque ya vienes. Estás cerca, Señor, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que vendrás. Ayúdanos a estar listos y preparados. Oro en el nombre de Cristo que las personas, Padre, que esta tarde están tomando su decisión para acercarse a ti, están tomando su decisión por Cristo, Padre, puedan entender lo que están haciendo y que tomen en esta tarde la decisión de confiar solamente en Cristo como el único que les puede salvar. Gracias, Padre. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.